Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes 24 ya, 24 de septiembre. Y bueno, aquí estamos pues, como todos los días en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde encuentran ahí toda nuestra programación. Además de la programación, están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube. Ahí nos pueden ver y escuchar también todos los días. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Nos va a hablar de una exposición que está presente afuera, está en Viena, de hecho, de Robert Longo, un importantísimo artista estadounidense que tiene unos dibujos que son increíbles, increíbles, más allá de si a uno le gustan o no, digamos, la ejecución. Ya nos va a contar César un poco, además, el valor artístico, ¿no es cierto?, que tiene, pero de que son impresionantes, son absolutamente impresionantes. Búsquenlo, Robert Longo, así que no lo conocen. Y además, en nuestra sección de una ciencia, estaremos junto a Francisco Aravena con la doctora Claudia Jara. Ella es investigadora joven de la Fundación Ciencia y Vida en la Universidad San Sebastián. Y junto a la investigadora Cheryl Tapia, ha trabajado en la exploración de los efectos de la luz LED sobre el desempeño cognitivo del cerebro. Esto particularmente en la utilizando la luz para la estimulación de la mitocondria, de la función mitocondrial, digamos, que es la que le entrega la energía, ¿no es cierto?, a la célula. Se ha revelado a través de esta investigación que la exposición de un par de minutos diarios durante algunas semanas en modelos animales logra reducir el deterioro de la memoria. Muy interesante esta investigación, entonces, de la cual nos va a hablar la doctora Claudia Jara en algunos minutos más. Oye, ahí ha pasado de todo, ¿eh? Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue algo que ocurrió, es un hecho menor, pero es bien impactante, en la televisión italiana. Estaban en vivo, ¿no? Estaban ahí transmitiendo en vivo, y un periodista, ¿no?, el reportero Fabio Giuffrida, estaba entrevistando a un hombre que se llama Lorenzo Carbone, de 50 años. Y el hombre, en esta entrevista, confiesa que asesinó a su madre. Esto no tenía que ver con el tema, digamos, sino que como que llegaron al tema. Y él, bueno, lo confiesa. El periodista le empieza a hacer algunas preguntas y dice, bueno, que su madre tenía demencia y que él simplemente no aguantó más. La estranguló. No, increíble. No sé por qué lo hice, dice. La verdad es que cada cierto tiempo ella me hacía enojar. Porque claro, se repetía mucho las cosas. Esto fue transmitido el día domingo, y desde ese día la policía lo anda buscando. El cuerpo, fue encontrado el cuerpo de su madre, de Loretta Lebrini, fue encontrado por su hija. Este hombre se arrancó. Se fue a un lugar cercano, ¿no es cierto?, a un pueblo que se llama Pabullo. Esto es en la región de Emilia-Romagna. Y finalmente fue encontrado por este periodista y lo empezaron a entrevistar. Y él hace entonces esta confesión, ¿eh?, en esta exclusiva que consiguió este periodista y que, bueno, resulta tremendamente llamativa. Él da esta entrevista y finalmente, bueno, lo ubica la policía también y lo arrestan. Y, bueno, al poco rato todo esto fue presentado por la televisión. El periodista fue y la presentadora, que se llama Mirta Merlino, inmediatamente fueron objeto de muchísimas críticas. De hecho, la directora, la subdirectora en realidad, de un canal de televisión que se llama LTG La 7, escribió en Twitter, en ex Twitter, que lo que había pasado era realmente muy, muy serio. Ese no es nuestro trabajo. Esto quebranta todo tipo de ética. Estamos llegando al fondo. Estamos cayendo, digamos, hasta el fondo del pozo. Recibió también muchas críticas de parte de algunos periodistas de diario, ¿no es cierto? Y, bueno, se da, además, en un contexto que donde había otros asesinatos, y particularmente asesinatos de mujeres. En Venecia se está llevando a cabo en este minuto, de hecho ese mismo día cuando fue transmitido esto, se está llevando a cabo un juicio después de la muerte brutal, el asesinato brutal de una estudiante universitaria que se llama Giulia Cecchettin. Esto ocurrió en noviembre pasado y fue asesinada por su expareja. Y dice que las estadísticas, dice una nota del Guardian, que las estadísticas oficiales muestran que una mujer es asesinada cada 3 días en Italia. Tremendo, y tremendo, bueno, lo que pasó también con esta confesión. En otras materias, también en Europa. No sé si lo vieron esto, es bien impactante. Existe una cápsula del suicidio, se llama Sarco. Está hecha con impresión en 3D. Y efectivamente es una cápsula que sirve para que las personas se suiciden. No necesita la presencia de un médico, sino que el propio usuario puede apretar un botón y accionarla. ¿Cómo opera? Opera a través del aumento en ese pequeño espacio, ¿no es cierto?, de esta cápsula. Imagínense una cápsula de estas típicas de las películas de ciencia ficción, de viajes interestelares, digamos, intergalácticos, en que duermen una especie de cama cápsula, ¿no es cierto?, y que están y tienen una puerta, ¿no es cierto?, transparente, que pueden abrir, qué sé yo. Bueno, en este pequeño habitáculo, la persona aprieta un botón y se empieza a liberar nitrógeno. Bueno, que finalmente el nitrógeno genera, ¿no es cierto?, la muerte por hipoxia. Se dice que la persona va perdiendo la conciencia muy de a poco, y finalmente, bueno, resultan fallecidas. Bueno, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que a las personas que están involucradas en esto, en un caso en particular, las han detenido. Y a estas personas no solo las han detenido, sino que además las van a procesar por asistir en un suicidio. Aquí no fue solo la persona, o sea, la persona, claro, activa el botón, ¿no es cierto?, muere, pero hubo otros que la ayudaron, y la justicia allá en Suiza, esto ocurrió en Suiza, la va a perseguir. Oye, hay otro caso que también está es bien interesante. Viene de ocurre en varias partes en realidad, pero es una investigación que dio a conocer la Confederación Internacional de Sindicatos, una especie de sindicatos del comercio específicamente, ¿eh?, del comercio internacional. Bueno, la ITUC se llama. Y dice en esta investigación, un reporte que publicaron ayer, que algunas de las compañías más grandes del mundo están perjudicando, digamos, y afectando la democracia en distintas partes del mundo al financiar a movimientos de extrema derecha, financiar además y exacerbar movimientos y discusiones, disputas, digamos, que ponen en duda la crisis climática, además haciendo aportes, digamos, lo hacen estas empresas a distintos tipos de actividades que hacen aún más grave esa crisis climática y, como si fuera poco, violentan los derechos sindicales y también los derechos humanos. Son compañías gigantes: Amazon, Tesla, Meta, ExxonMobil, Blackstone, Glencore y otras empresas. Estas son algunas de las que están incluidas en este reporte, y se está mostrando, o sea, este informe, digamos, se acaba de mostrar en una parte, digamos, de la Asamblea de las Naciones Unidas, que se llama Summit of the Future, y se está llevando a cabo en Nueva York. Bueno, el caso de Amazon, indica este reporte, lo que ha pasado es que la compañía se ha convertido en una empresa tan grande que es el quinto empleador del mundo y es el principal retailer, digamos, el principal centro de comercio internacional, y es además el principal proveedor de capacidad de computación, digamos, de capacidad de procesamiento a través de sus servicios, justamente de nube. El servicio de nube, digamos, que es el que entrega a personas y compañías, etcétera, y sobre todo a compañías, la posibilidad de llevar a cabo el procesamiento de sus datos fuera de sus propios servidores, digamos, en esta nube que ellos ponen, que son básicamente miles y miles de servidores que están en estas especies de grandes granjas de estos centros o data centers, de estos centros computacionales que son, bueno, gigantescos. Dice este reporte que la compañía se ha hecho notar por actuar en contra de los sindicatos, por los bajos sueldos, dice también, en todos los continentes, y además por el monopolio en el comercio electrónico. Pero no solo eso, sino que además, a través de sus data centers, genera una gran cantidad de emisiones de efecto invernadero, y como si fuera poco, o sea, aquí se agregan y desagregan cosas, en distintos países ha evadido los impuestos corporativos. Son acusaciones muy graves, y se citan algunos antecedentes específicos, qué sé yo, problemas en algunos países que ha tenido Amazon, en Canadá, qué sé yo, también en Europa, en distintos países, no sé, en la negativa a negociar con los sindicatos en Alemania, etcétera, etcétera. En el caso de Tesla, también va por el lado de los sindicatos este tema, no solo se da en Estados Unidos, donde están sus principales operaciones, sino que también en Alemania y Suecia. Pero además se le acusa de violar los derechos humanos en su cadena de suministro, y además se acusa a Elon Musk directamente por oponerse a los sindicatos y también, dice, por oponerse a la democracia. Además se le acusa y se le condena en este caso por el apoyo que ha dado a líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos, como Javier Milei en Argentina y como Narendra Modi en la India. Se incluye, como yo les decía, a Meta, a Glencore, que es una compañía minera, ¿no es cierto?, gigantesca. Blackstone también está incluida, que es una compañía financiera que es dirigida además por un señor que se llama Stephen Schwarzman, que es alguien que está ahí detrás de Donald Trump, es una de las personas que apoya a Donald Trump. Este informe llega a todas estas conclusiones y dice que todo tiene que ver finalmente con la búsqueda de poder. ¿Quién impone la conversación? ¿Quién impone la agenda? Y lo que ven es que esa agenda está siendo en este minuto impuesta por compañías y por personas que no creen en algunos asuntos que son fundamentales. Esa es la visión, por lo menos, de esta Federación Internacional de Sindicatos. Vamos a escuchar un poco de música. Dodgy con Good Enough.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos aquí en el estudio con don César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, gracias al apoyo de la Fundación Actual. Don César, bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo, aquí estamos. Hoy día, fíjate, nos vamos a salir del panorama local, uh-huh, y nos vamos a ir lejos. a un artista norteamericano que está exponiendo ahora en Austria. Inauguró el 4 de septiembre una exposición de carácter retrospectivo. Estamos hablando de Robert Longo, que está exponiendo en el Albertina Museum de Viena. ¿Y por qué elegir a Longo entre tantas exposiciones que hay en el panorama internacional? Hay miles, probablemente. Y es porque Longo, cuando vi este anuncio, en que se lo mostraba a él en las etapas de montaje, en Instagram, que uh-huh. es la plataforma en la que muchos nos informamos de lo que pasa aquí y en otras partes del mundo, me pareció que era un tema, y lo dejé apuntado como un tema posible para abordar, porque Longo, creo yo, ilustra muy bien a una generación de artistas que emerge a fines de los 70, pero que claramente la revienta, en cierto, en la década siguiente, en la década de los 80, y lleva una generación importante porque, número uno, logra hacer con la imagen un trabajo significativo en un medio como el medio contemporáneo, en que estamos modelados por las imágenes, ¿no? O sea, permanentemente estamos informándonos a través de imágenes, y hoy día justamente el si son o no verdaderas las imágenes es un problema, ¿no? Mm. Y las fake news muchas veces se construyen también a partir de imágenes que muchas veces son sacadas de contexto y que dan cuenta de cómo a través de una imagen, ya sea en movimiento, ya sea fija, podemos construir un discurso y construir una realidad.
Los famosos deepfakes.
Exacto, claro, hoy día estamos en eso, y los deepfakes le llevan sonido, música, le llevan imagen, y se puede construir efectivamente una alteridad absoluta.
Y con una capacidad técnica que es impresionante, y por lo mismo muy convincente.
Exacto. Y justamente ese asunto del impacto de la imagen, de cómo a través de la construcción de una imagen tú puedes modelar a una audiencia, manipularla, construir un liderazgo, instalar una idea, etcétera, es una preocupación que ha estado en forma permanente en la obra de este artista norteamericano, que forma parte de una generación que se le llamó la Pictures Generation, porque él, junto a otros cuatro artistas, formó parte de una exhibición en 1977 titulada así, Pictures, que podría ser fotografías, imágenes, instantáneas, ¿no? En la que participaban Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherry Levine y el mismo Robert Longo. Son cuatro artistas. Eso fue en octubre del año 77. A partir de ahí se empieza a construir la carrera de este artista. No en vano aquí está exponiendo junto a Sherry Levine, un artista que va a ser muy importante en lo que se llama apropiacionismo, y se va a construir justamente en base al empleo de imágenes de distintas fuentes, imágenes tomadas por él, imágenes sacadas de los medios. En ese sentido hay un enlace muy importante con el arte pop, y también al uso de técnicas muy diversas. Robert Longo, a medida que va avanzando en su carrera, y estamos hablando de un artista joven, comienza a cosechar un éxito importante comercial que le va a permitir, él mismo lo dice, a invertir en la producción de sus obras. Estamos hablando de artistas que pueden vender a precios que no nos imaginamos en estos pagos, y que por lo mismo,
con muchos ceros y en dólares.
Exacto, con muchos ceros y en dólares, y que si tienen dinero para invertir, significa hacer obras en grande en cuanto a recursos. Recordemos, por ejemplo, un artista que es contemporáneo a él, Jeff Koons. Jeff Koons, casi como un agente de la bolsa, empieza a invertir en su obra y produce obras de una complejidad técnica que excedía con mucho lo que podía vender finalmente los trabajos. Tiene unos botes inflables hechos en bronce que él no los pudo vender inicialmente al precio que le había costado hacerlos. Y un poco en esa lógica entra Longo, utilizando bronce, esculturas de gran tamaño, medios de video, dibujo, que es la gran herramienta de él, pintura, etc. Y de esos trabajos que podríamos calificar derechamente de parafernálicos, en los que exploraba los temas de aquel entonces en Estados Unidos, la especulación económica, de hecho hay toda una serie de él dedicada a unos que podríamos calificar de yuppies, uh-huh. que están así como conmocionados, parece como que estuvieran un trastorno nervioso porque saltan
retorciéndose,
¿no? Un ataque espasmódico. Bueno, esos personajes lo volvieron muy conocidos, son prácticamente una marca de él en los años 80, se los ha reproducido a través de grabado, fotografía, etcétera, y esos diría yo que son la marca de esa época de su trabajo y tienen que ver con los temas que abordaba en ese entonces, entre otros muchos que siempre están construidos a partir de un conocimiento bien profundo de la historia del cine. El gran admirador de Sergei Eisenstein, el cineasta ruso, experto justamente en un recurso que es muy propio del hongo, que es el montaje. Combinar de tal manera las imágenes que generen un sentido. Y es entrando a este siglo en el cual Longo decanta, a fines de los 90 y ya en el siglo XXI, decanta casi absolutamente hacia el dibujo. Y particularmente el dibujo en carboncillo. Él habla de que él sus imágenes las hace con polvo, porque recordemos que el carboncillo se aplica en barra, pero también se venden en polvo que uno puede esparcir sobre el soporte, ya sea la tela o el papel, y trabajar después con pincel, con gomas, para ir generando la forma. Y estos dibujos de Longo son los que protagonizan esta gran exposición en Viena, y son dibujos donde nuevamente rigen dos elementos: la escala y la escala de la espectacularidad, y podríamos decir también un sentido de lo sublime en la selección de las imágenes, porque él en las distintas series que ha ido desarrollando aborda temas tan contingentes, ¿cierto?, y de preocupación social, como la inmigración, la violencia. Tiene toda una serie dedicada a las armas, que parte con una investigación que él mismo hace, hablando con agentes del FBI de cuáles son las armas más usadas, cuáles se trafican, etcétera, y hace unas pistolas gigantes, unos revólveres gigantes. Y claro, ver un revólver gigante en un contexto, hoy día en nuestro medio, Chile, ¿cierto?, no resuena mucho la violencia, verlo a una escala monumental hace que resuenen de una manera probablemente muy distinta de ver esa arma en una de las tantas revistas de armas que hay en Estados Unidos. Son tan fanáticos de las armas como de las revistas dedicadas al tema, o en un documental o reportaje de prensa. Y lo mismo pasa con otros de los muchos temas que él va abordando. Hay un sentido de la escala y de las cualidades visuales que le otorga el carboncillo, que le dan a su trabajo una característica que creo yo lo vincula al sentimiento de lo sublime, esta idea de encontrarnos frente a una realidad que excede nuestros límites, que excede nuestra capacidad de percepción y se proyecta hacia algo más. Algunos encuentran que derechamente es un cierto recurso sensacionalista en el trabajo de Longo, y sí, generalmente la escala y el virtuosismo técnico, que Longo lo tiene pero a raudales, son una manera, a veces, comillas, fácil, porque no es fácil hacer un dibujo así,
no.
Sin duda que no, de impactar al público, pero es un hecho que Longo logra hacer con la imagen algo que para nosotros hoy día es muy sensible, y es el revelar el poder que estas tienen para nuestra concepción y percepción de la realidad, y también la capacidad que las imágenes tienen para manipularnos. Y por lo mismo, el hecho de que trabaje con estas escalas, con estos materiales, también puede ser una forma de dar cuenta de eso, de cómo de pronto una imagen que ha pasado desapercibida o nos parece banal, incluso él tiene un dibujo en que aparecen los Teletubbies, ¿cierto? Una imagen que nos podría parecer banal puede adquirir un sentido completamente distinto o nuevo si cambiamos la escala y la técnica en la que esta imagen está resuelta. Y eso claramente aparece con mucha fuerza en su obra y lo conecta con otros artistas de su generación. Recordemos que el Metropolitan, el año 2009, hizo una exhibición extendida que se llamaba The Pictures Generation, y daba cuenta entonces no solamente de los artistas que habían participado en esta exposición del año 77 que mencioné al comienzo, sino de otros artistas que tienen alguna vinculación directa con estos asuntos. Y ahí estaban Cindy Sherman, Barbara Kruger, Louis Lawler, David Sally, Richard Prince Jack Goldstein y también Cherry Levine. Y junto a ellos, dos artistas que pueden ser antecedentes y bisagra entre el pop y esta generación, que son John Baldessari y Alan McCollum. Nombré al principio a Cindy Sherman, que es interesante. Pues Sherman es una artista súper conocida, una artista que ha trabajado con su propia imagen, reflexionando justamente en cómo se construye el sentido de lo femenino, el sentido de ser mujer en la sociedad a partir de la fotografía del cine, de la televisión y, por cierto, de los medios de masa, y ella se ha ido autorretratando. Y ella fue pareja de Robert Longo, y en algo que no es muy usual, siguen siendo bastante cercanos y amigos. Y es una relación no solo de amistad, sino que artística, que tiene que ver, insisto, con esta capacidad, como Barbara Kruger o Louis Lorler, que ya las nombré, de dar cuenta de cómo las sociedades contemporáneas trabajan la imagen y el texto para vendernos muchas cosas que no estaban en nuestros deseos y terminamos comprando.
Oye, está esta exposición de Robert Longo, entonces, hasta inicio del próximo año, allá en el Museo Albertina de Viena, en Austria. No es que uno vaya todos los días a Viena, pero bueno, nunca se sabe. Pero sobre todo, véanlo en el sitio web, porque son bien impresionantes las imágenes. Tienen 15, 16 imágenes de estas pinturas que están, estos dibujos que están ahí justamente en esta muestra. No sé, César Gable, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Esto fue Figura y Fondo aquí en Aire Fresco. Bueno, nos vamos a la pausa, pero antes, varias cosas importantes que recordarles. ¿Te pasa que a veces andas en la luna? A todos nos pasa. No sales sin llaves, por ejemplo, de la casa. No se acuerda que era el partido. El de hoy, por ejemplo, de Colo-Colo. No, sí, pues, no hay media esa. Bueno, pero realmente uno se lo olvida, se le pasa de largo. Bueno, así ocurren los accidentes, ese es el punto. Y si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Pausa, volvemos con más Aire Fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. La ciencia no es solo compatible con la espiritualidad. Es una profunda fuente de espiritualidad.
En Duna, el astrónomo y divulgador estadounidense Carl Sagan. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaba en el sillón. No, parece que la dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico. Modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Ya son más de 600 los hogares de zonas remotas de la región de Coquimbo que cuentan con electricidad renovable y sostenible gracias al programa Luz en Casa que impulsa acciona.org, la fundación corporativa de Acciona. Los beneficiados son familias de pescadores, agricultores y crianceros dedicados a la ganadería de cabras y la producción de lácteos y carnes que, desde mar a cordillera, viven en zonas de difícil acceso, en donde la red eléctrica convencional no llega. Ahora estos hogares cuentan con paneles fotovoltaicos que funcionan en base a un modelo colaborativo que les garantiza acceso a electricidad a un costo asequible y les da herramientas laborales para impulsar su desarrollo, conectarse con el mundo y mejorar su calidad de vida. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también estás Alfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, si eres Fonasa o Isapre. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. Esto es a las 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, ya estamos aquí junto a Pancho Aravena para conversar sobre un tema que es muy atractivo, porque tiene que ver con enfermedades, sobre todo enfermedades, ¿no es cierto?, o condiciones, no sé cómo llamarlo, ya nuestra invitada nos va a precisar eso, que son cada vez más prevalentes en el mundo y en nuestro país, en la medida en que las personas envejecen y las sociedades además envejecen.
Exactamente, y el enfoque que ha adoptado, el que ha trabajado nuestra invitada es, por lo menos a ojos inexpertos como los míos, parece bastante novedoso, bastante original, que tiene que ver con el estudio del impacto y los efectos de la luz LED en el desempeño cognitivo del cerebro. Estamos con la doctora Claudia Jara, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, buenas tardes, bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, bienvenida.
Cuéntanos en qué el origen, digamos, de esta línea de investigación. ¿Por qué llegan ustedes a estudiar particularmente esto? ¿Qué es lo que los lleva a esta pregunta?
Bueno, como tú planteas, la terapia de LED, que es el uso de diodos de emisión de luz, es una terapia bastante novedosa. Y hay una gran cantidad de estudios donde muestran sus beneficios, pero lamentablemente su mecanismo, ya sea fisiológico o celular, no está del todo claro. Entonces esa es una pregunta que estaba más bien abierta a poder explicar los efectos beneficiosos de esta terapia LED, que va a variar como es el uso de diodos de emisión de luz, que son unos dispositivos optoeléctricos que tienen distinta emisión de longitud de onda. Por lo tanto, dependiendo de la longitud de onda, va a ser el color de la luz que ellos van a irradiar. Mi investigación se centra en el uso de esta terapia LED, pero de la luz roja, que es, y específicamente de una determinada longitud de onda, que se ha descrito que tiene efectos beneficiosos. para el organismo y para las distintas células, y en especial las células del sistema nervioso, que es la célula blanco que me interesa a mí.
Un poco esta descripción general que tú hacías al principio, que un poco lo que ocurre, digamos, porque llama la atención que con la utilización de luz, y particularmente en ciertas longitudes de onda de la luz, o sea, no cualquier luz en definitiva, se logran esos beneficios. ¿Qué tipo de beneficios se pueden lograr y hay cosas que estén efectivamente establecidas?
Mira, un poco también parte de mi investigación surge por una colaboración de una investigadora de la Universidad de Valparaíso, que es la doctora Débora Buendía, que ella tiene diseñado un casco con estos luz LED, y ella trabajaba ya. Había probado el uso de estos dispositivos en adultos, en pacientes con deterioro cognitivo. Entonces, en general, los trabajos que se han descrito en humanos y con este tipo de terapia ven los beneficios. Por ejemplo, que recuperan memoria, tienen mejor estado anímico, pero las evaluaciones son evaluaciones con técnicas de neurológicas como clínicas, como test de memoria.
Claro, son observacionales, claro. Porque no pueden investigarse invasivamente.
Claro, claro. Entonces, se ve que es positivo, que tienen beneficios, pero el mecanismo celular que está explicando estos efectos beneficiosos no están del todo claros. Claro. O sea, hasta hace poco lo que se pudo comprobar es que se favorece el metabolismo de la célula. Uh-huh. Y por ende, ahí también nosotros empezamos a indagar, porque en el laboratorio al cual yo estoy asociada, nosotros estudiamos a las mitocondrias, que son los organelos celulares encargados de muchas funciones en la célula, pero por la más conocida es por la producción de energía.
Claro.
Uh-huh. Entonces, eso es un poco uno de los blancos que nosotros determinamos como para el efecto de esta luz.
Es decir, ustedes básicamente en la búsqueda de la explicación de los efectos, ahí recurren a modelos animales, ¿cierto? Donde sí se pueden estudiar más invasivamente, ¿correcto? Y ahí constatan más finamente, por así decirlo, cómo está actuando el efecto de este estímulo en las células del cerebro, ¿correcto?
Claro, exacto. Mi investigación se centró en el uso de un modelo animal con el que contamos en el laboratorio, que es de envejecimiento acelerado. Entonces, que también ayuda un poco a la investigación, a cortar los tiempos de investigación.
Pero estamos hablando de ratones.
Sí, ¿verdad? Ratones, un modelo animal, en ratones. Entonces, normalmente
no,
uno.
Pero
es que es claro, porque sirve como el modelo, es uno de los mejores modelos, claro, en este caso, para poder estudiar esto. Entonces, claro, normalmente en un modelo animal de ratón hay que esperar 2 años para que hablemos netamente de envejecimiento. Este modelo que yo utilicé es un modelo de envejecimiento acelerado, donde ya a los 6 meses ya comienza a presentar las señales de que nosotros observamos en otros ratones, en el ratón Waldheim normal que se utiliza normalmente en mi investigación. Entonces, Débora, la investigadora que está asociada a nuestro laboratorio también, ella me diseñó un dispositivo y creó un dispositivo con las mismas características de este casco para humanos, que es similar a un casco de bicicleta, pero con los LED, pero para ratón.
Yeah.
Entonces,
un casquito.
Es más bien una cajita donde el ratoncito tenía que meterse para que. Entonces, su tratamiento en pacientes implicaba más o menos 30 minutos con la luz.
Eso es, perdón,
en humano.
Es exposición directa de la luz.
Sí. En la cabeza.
En la cabeza.
En la cabeza, sí.
No,
es un casco.
No es un estímulo visual, digamos.
No, es un casco así similar al de una bicicleta y que va con las luces LED. Entonces, en pacientes, claro, el tratamiento implicaba media hora. Ya. Y este dispositivo adaptado para ratón da un pulso de luz de 125 segundos. Entonces, muy cortito. Entonces, con ese tiempo yo traté a los animales y, bueno, después, posterior a este tratamiento, se hicieron las distintas técnicas, tanto para evaluar estudios conductuales y así poder evaluar la pérdida de memoria o la recuperación de la memoria en este caso, y también después evaluar lo que es el proceso de función mitocondrial.
Ya nos vas a explicar ¿Con qué se encontraron, no es cierto? ¿Cuál fue justamente esa evaluación? Estamos conversando con la doctora Claudia Jara, investigadora joven de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cuáles fueron esos resultados?
Bueno, estos resultados fueron muy novedosos, y principalmente porque este modelo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de envejecimiento acelerado, pierde la memoria ya a los 6 meses. Yo empecé a tratar animales a los 7 meses de edad, y tienen una recuperación en lo que es la memoria espacial, ya que es una memoria que en el envejecimiento normal de un individuo, ¿no es cierto?, se va perdiendo. Es la memoria de ubicación. Uh-huh. Entonces, y estos ratones que fueron tratados con esta luz LED mantienen o recuperan la memoria en comparación a los no tratados. Y también evaluamos la función mitocondrial, que en general, como les comentaba, que en los últimos estudios se decía que aumentaba el metabolismo de la célula, principalmente porque la luz genera aumento de la producción de energía, que es la molécula de ATP, pero también mejoró muchas otras funciones de la mitocondria. Disminuye la producción de especies oxidativas, que en el envejecimiento son sumamente dañinas, porque aumentan, ¿no es cierto?, las alteraciones al interior de la célula, y también mejora función de mantener la homeostasis o el equilibrio del calcio, ya que nosotros normalmente conocemos el calcio como muy importante para la formación de huesos y dientes, uh-huh, o para la respuesta muscular, pero el calcio tiene una importancia súper grande en el proceso de sinapsis, de la comunicación de las neuronas. Entonces, también la mitocondria tiene un rol con ese ion, y también mejora esa función, porque en el envejecimiento se ha observado que esta pérdida del equilibrio a nivel del calcio también se ve alterado. Entonces, y fuera de eso, también fuimos a evaluar proteínas que participan en la comunicación neuronal, en la sinapsis, y también encontramos que hay aumento de proteínas que son muy importantes para esta comunicación, que es para la liberación de los neurotransmisores, uh-huh, las señales químicas que permiten que se comuniquen las neuronas.
¿Y estos efectos beneficiosos son permanentes? ¿Se ha podido evaluar eso?
Ya, esa es una súper buena pregunta, y es una gran pregunta que un poco nos surgió después de terminar un poco este proceso de investigación, que fue parte de mi proyecto postdoctoral, porque ¿cómo es este efecto beneficioso? ¿Cuánto dura? Entonces, yo no lo he evaluado, ¿ya? Está todavía como en planes ver cuán prolongado puede ser este efecto beneficioso, pero en la literatura hay pocos estudios de esta terapia LED transcranial, que en este caso es directamente a la cabeza, en humanos que indiquen. Hay un estudio relativamente nuevo, una corte chiquitita, sí, con otra longitud de onda, por supuesto, también, pero más o menos ellos ven que los beneficios en pacientes son entre 1 y 2 semanas post-tratamiento. Es poco. Y por otro lado, también esta terapia de luz LED ha sido igual poco estudiada en el campo de la neurobiología, porque se le ha dado más un tinte cosmético. O sea, yo creo que igual a lo mejor inmediatamente ustedes como asociaron a la terapia LED, a estas máscaras que hay, o esta terapia o estos artículos que hay para rejuvenecer la...
No lo he usado, no sé tu mancho.
¿Sabes lo que yo asociaba, la verdad? Lo que me preguntaba es si es que... Porque tú obviamente estabas hablando de, como decías, de una luz con una determinada longitud de onda, sí, ¿cierto? Que no es la luz LED, no sé, esta que tenemos prendida acá arriba, ¿no? Pero bajo el mismo principio, ¿podemos pensar que tal vez la iluminación artificial en la que nos movemos cotidianamente pueda tener algún efecto en nuestro cerebro, positivo o negativo? Es decir, si nuestro cerebro reacciona a un estímulo lumínico, ¿podemos pensar que reacciona a todo estímulo lumínico más allá de la reacción visual, me refiero?
Sí y no. ¿Por qué? Porque, sí, porque en general, bueno, una de las teorías, ¿no es cierto?, de la fotoestimulación, uh-huh, es que los fotones de luz, que son las unidades estructurales de la luz, van a ser absorbidas por cualquier célula de nuestro organismo, ¿ya? Los fotones llegan y son absorbidos por ciertas moléculas en nuestras células, ¿ya? Ahora, para que... y eso va a depender también de la longitud de onda. Hay distintas luces, ¿no es cierto?, con determinada longitud de onda que tienen características de poder atravesar distintas líneas o capas de la piel.
Ya.
Entonces... ¿Por qué en este caso? Entonces, va de todo el espectro de la luz que hay. Entonces, hay ciertas longitudes de ondas que tienen la característica de poder atravesar más capas de la piel. Y en este caso, de esta luz LED y esta longitud de onda, la característica que tiene es que puede atravesar el cuero cabelludo, los huesos del cráneo.
Claro.
Y llegar hasta... parte, ¿no es cierto?, de la corteza, y en el caso de mi modelo y el dispositivo diseñado para él, llegaba netamente hasta una estructura que es la que nosotros también estamos interesados siempre en estudiar, que es el hipocampo, que es encargado del aprendizaje y de la memoria.
Doctora, usted mencionaba el tema de la utilización de los de estas luces para efectos cosméticos. ¿Hay evidencia de eso? ¿O es...?
Sí.
¿Sí?
Es que es por lo más conocida que se ha hecho la luz LED, y eso la ha llevado a un poco encasillarla,
yeah,
un poco, o sea, la terapia LED, encasillarla un poco por el uso cosmético y hacer algo como como medio artefactual.
Claro.
De los mecanismos que en verdad pueden tener, que son bastante beneficiosos. En el caso de por qué había yo sacado lo que era la terapia con el uso cosmético, porque se utiliza más porque esta terapia LED ayuda al proceso de cicatrización y de regeneración, y es un poco los orígenes en que se descubrió esta luz, estos diodos de emisión de luz, porque se está haciendo investigación para ver como un láser, pero se llegó a esta LED que es de muy baja intensidad y que en general se está estudiando como para un láser para tratar el cáncer, y lo que observaron los investigadores es que en el modelo en el que estaban trabajando mejoraba más rápido la cicatrización y el crecimiento del pelo, porque estaban generando esa investigación. Entonces ahí surgió un poco eso. Entonces pero dependiendo, ¿no es cierto?, de la longitud de onda, puede tener ciertos efectos beneficiosos. Ahora, en cosmética hay más estudios y hay ciertas más técnicas que han evaluado sus beneficios.
Pero, entonces, con la misma pregunta todavía pendiente de saber cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, a través del cual se logran esos beneficios.
Claro. Entonces...
¿Y hay hipótesis al respecto, no?
En el caso de la cosmética, sí hay. Los que son estudios, o sea, por ejemplo, que hacen estudios en pacientes y también utilizan, ¿no es cierto?, modelos in vitro, ciertas longitudes de onda de la luz roja estimula fibroblastos, y eso promueve y al estimular los fibroblastos, fuera de aumentar, ¿no es cierto?, también su función en las mitocondrias, ayuda a la producción de proteínas importantes como el colágeno y la elastina. Pero por eso también depende de los dispositivos y de las longitudes de onda que tengan los dispositivos.
Claro. Ahora, ¿qué tan difícil o específico es dar, en el caso de tu investigación, con esa luz en particular, con esa longitud de onda? Dicho de otra manera, pienso, digamos, mucha gente, y sobre todo cuando hablamos de estos temas, mucha gente empieza a preguntar, bueno, ¿qué tan lejos está esto de convertirse en una terapia, no? Sobre todo con lo que citabas de las pruebas que había hecho la otra doctora con el casco en personas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué tan lejos estamos de llegar a un escenario como ese, crees tú?
Yo creo que estamos cerca, no se está lejos de eso. Hay muchos estudios en pacientes, ¿no es cierto?, donde se utilizan estos tipos de casco. Se utilizan esta longitud de onda, la de 630, que es la que utilizamos nosotros, es una de las más utilizadas y con más beneficios. Y en general, como terapia para recuperación, ya se está usando.
Yeah. Doctora Claudia Jara, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Ella es investigadora de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Pancho,
gracias.
Hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con Arturo Fonten, María José Ollea y Noam Titelman. Y Bárbara Espejo y Francisco Aravena vuelven para Sintonía Crónica a las 20:30 horas. Solo nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más. Ahí chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.